Primero de Juan 3 y el versículo 11. Hoy empezamos otra sección de este libro, los versículos 11 a 18. Yo voy a leer todos estos versículos para ver el contexto. El pasaje que vamos a enfocarnos, en lo cual vamos a enfocarnos, es los versículos 11 a 15. Primero de Juan 3, empezando en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos, por favor, específicamente en este mensaje para entender tu palabra, para entender lo que has dicho a través de este pasaje. Ayúdame, por favor, para solamente decir tus palabras, para explicar estas verdades claramente. Y te pido también por la obra del Espíritu Santo en cada corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy tenemos la oportunidad de regresar a un tema que Juan ha mencionado antes en el libro. Un tema que también nosotros estudiamos hace algunos meses. Un tema muy importante para nosotros y la vida de esta iglesia. En esta sección de los versículos 11 a 18 del capítulo 3, vamos a estudiar otra vez el tema del amor que debemos tener unos por los otros. La necesidad de amar a nuestros hermanos en Cristo. Pero antes de que continuemos en ver el bosquejo de esta sección y después el mensaje de hoy, quiero que estemos seguros que entendemos la razón por la cual usamos este término hermanos en cuanto a este tema. La razón por la cual Juan usa esta manera para hablar de otros cristianos. Porque lo uso mucho en este pasaje. Creo que como 6 veces en estos versículos se refiere a los otros cristianos, las personas que debemos amar como hermanos. ¿Por qué hablamos de hermanos y hermanas en Cristo cuando pensamos en otros cristianos? Son términos que usamos mucho aquí en la iglesia y mucho en otras iglesias. También son términos que en la Biblia se usan mucho. Hermanos y hermanas en Cristo. Pero ¿por qué vamos a estudiar este tema otra vez del amor que debemos tener para con los hermanos en Cristo? Creo que tenemos que entender por qué usamos los términos. Y la razón es porque como los hijos de Dios, como personas redimidas por Cristo, somos parte del mismo cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que cantamos en el himno, ¿no? Que somos un solo cuerpo y nuestro Padre es Dios. Por eso usamos estos términos hermanos y hermanas en Cristo. Espiritualmente, cada cristiano en esta iglesia, en otras iglesias, a través de toda la historia, son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Podemos pensar en las relaciones fuertes que nosotros tenemos con nuestros hermanos y hermanas en la sangre. Las personas en nuestras familias. Yo sé que muchos de ustedes, especialmente, tienen relaciones muy fuertes con las personas en sus familias. Y eso es muy bueno. Pero así también deben ser las relaciones entre los cristianos también, incluso más fuerte con nuestras relaciones con nuestros familiares con, en la sangre. Tenemos la responsabilidad de pensar en, nuestro, en nosotros cristianos aquí en esta iglesia como nuestros hermanos y hermanas en la fe. Es muy importante para pensar así o no vamos a entender la razón por la cual debemos amarlos unos a los otros en esta manera. Si no entendemos que somos parte de la misma familia y parte de del mismo cuerpo incluso. Por eso usamos los términos hermanos y hermanas en Cristo. Y debemos recordar esta relación tan fuerte que tenemos mientras estudiamos este tema otra vez del amor que debemos tener en cuanto a los otros cristianos. Entonces, como dije, en esta sección vamos a estudiar otra vez este tema del amor que debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Podemos ver eso en el versículo 11, el principio de esta sección. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando ese versículo empieza con la palabra ¿por qué?, se refiere a lo que dice el versículo 10. Dice otra vez, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué en ese versículo 10 Juan podía decir que una persona que no ama a su hermano no es de Dios, que es del diablo? Es muy fuerte, ¿cómo podía decir eso? Porque, como dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Por esta razón podemos decir que una persona que no ama a los otros cristianos es del diablo. Por este mandamiento, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que estudiamos en el capítulo 2. Vamos a regresar al capítulo 2 y al versículo 7 para recordarnos de lo que estudiamos de este tema en este pasaje. El capítulo 2 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. La misma cosa que dice en el versículo 11. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Exactamente lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es lo que estudiamos en el capítulo 2. Estudiamos la necesidad de amar a nuestros hermanos en Cristo, porque actuar así demuestra que somos cristianos y estamos guardando el mandamiento de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esa sección en el capítulo 2 y la sección que vamos a estudiar en el capítulo 3? ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que en este pasaje Juan habla más específicamente y más fuertemente en cuanto al mismo tema. Todavía está hablando del amor que debemos tener los unos con los otros, pero habla más específicamente y habla más fuertemente. Porque aquí, en esta sección de los versículos 11 y 18, Juan dice que si no nos amamos los unos a los otros, somos como Caín, quien mató a su hermano. Dice que somos como el mundo, que somos homicidas si no amamos a nuestros hermanos en Cristo. Y después de este aviso tan fuerte, nos da la razón por la cual podemos amar a nuestros hermanos en Cristo. En el versículo 16, que vamos a estudiar en 8 días, entendemos que debemos amar los unos a los otros debido al amor que Dios ha demostrado para con nosotros en la muerte de Cristo. Esa es la única razón por la cual nosotros podemos amar a otra persona, porque hemos experimentado el amor de Dios en la muerte de Cristo. Y la sección termina con una aplicación específica de cómo podemos demostrar este amor. No solamente en palabras, sino en acciones, en dar cosas físicas a nuestros hermanos en necesidad. Eso es lo que vamos a estudiar en los versículos 17 y 18. Pero hay un énfasis en esta sección en la importancia de amar a nuestros hermanos en Cristo debido a lo que aprendimos en los versículos 6 a 10, lo que hemos estudiado en las semanas anteriores. Si reclamamos ser los hijos de Dios y no los hijos del diablo, debemos demostrar la verdad de lo que decimos por cómo vivimos. Debemos demostrar lo que significa ser un cristiano por conducta. Y aquí la aplicación es específicamente en cómo amamos a nuestros hermanos en Cristo. Eso es lo que vamos a aprender en esta sección de los versículos 11 a 18. Y hoy vamos a empezar en estudiar los versículos 11 a 15, que hablan del tema de la maldad de no amar a sus hermanos en Cristo. Ese es el tema del mensaje de hoy: la maldad de no amar a sus hermanos en Cristo. Cuando estudiamos este tema en el capítulo 2, fue con el propósito de introducir la verdad, introducir el mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo, y para ver en parte la razón, porque un cristiano verdadero debe guardar los mandamientos de Dios. Y otra vez en esta sección, Juan habla más fuertemente, usando el contraste que hemos visto entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, entre el mundo y el creyente. Vamos a ver el lado negativo hoy en los versículos 11 a 15, la maldad de no amar a sus hermanos en Cristo. Y yo uso esta palabra maldad a propósito, porque es algo fuerte. Obviamente, como cristianos, no queremos cometer la maldad, ¿no? No queremos vivir en la maldad. Es una palabra un poco fuerte y algo que debemos querer evitar. Quiero que pensemos en la seriedad de no actuar como debemos en cuanto a nuestros hermanos en Cristo. Quiero que pensemos qué tan terrible es desobedecer este mandamiento. Y por eso uso la palabra maldad. Debemos querer evitar la maldad de no amar a nuestros hermanos en Cristo. Entonces vamos a ver los avisos de Juan aquí en este pasaje, que nos advierten en contra de cometer esta maldad de no amar a nuestros hermanos en Cristo. En primer lugar, debemos querer rechazar la maldad de no amar a nuestros hermanos en Cristo porque es actuar como el mundo. No amar a sus hermanos en Cristo es actuar como el mundo. Y para aclarar este punto, debemos entender que cuando me refiero al mundo, estoy hablando de las personas que no son creyentes, que no son cristianos, las personas a las quienes Juan describe en la sección anterior como hijos del diablo. Entonces estoy diciendo, no amar a sus hermanos en Cristo es actuar como hijo del diablo. Es muy fuerte, pero son las palabras de Juan, no mis palabras. Son las palabras de Dios, no las palabras de Juan incluso. No amar a sus hermanos es actuar como el mundo, actuar como un hijo del diablo en vez de un hijo de Dios. Es lo que encontramos en los versículos 12 a 13, que dicen, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En primer lugar, en el versículo 12 encontramos un ejemplo del aborrecimiento del mundo. Y no debemos actuar como el mundo, en aborrecimiento a nuestros hermanos. Pero eso es como el mundo actúa. Y aquí tenemos un ejemplo. No amar a sus hermanos en Cristo es actuar como el mundo, porque el mundo aborrece a los cristianos, no los ama. Y para ilustrar su punto, Juan nos da aquí el ejemplo de Caín y su pecado en matar a su hermano. Y para ver esta historia, tenemos que regresar al primer libro de la Biblia, en Génesis, y leer la historia de Caín y Abel. Vamos a leer en Génesis 4, los versículos 1 a 12. Para entender este ejemplo de Juan, esta ilustración y su punto, tenemos que leer esta historia. Exactamente qué hicieron Caín en cuanto a su hermano Abel. Génesis 4, los versículos 1 a 12. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, en esta historia, leemos el hecho de que Abel era obediente a Dios, específicamente en cuanto a los detalles que han sido dados en cuanto a los sacrificios apropiados. Porque dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque Abel había actuado correctamente, según la voluntad de Dios. Caín, por otro lado, no obedeció a Dios y ofreció un sacrificio inapropiado. Y no dice específicamente por qué era inapropiado, pero la razón probablemente fue que Caín no ofreció un sacrificio con sangre, lo cual fue la manera para la expiación de los pecados en el Antiguo Testamento, mirando hacia adelante a Cristo y su obra. Caín ofreció del fruto de la tierra, porque fue su trabajo. Era un labrador de la tierra. No es seguro que ofrecer un sacrificio sin sangre fue el problema, porque también cuando leemos de los sacrificios en Éxodo, también Dios mandó sacrificios de grano a veces, así como los sacrificios de sangre. Pero por cualquier razón, Dios no miró con agrado al sacrificio de Caín. Él no era un hombre justo y piadoso ante Dios, y por este rechazo de su sacrificio, él reaccionó en matar a su hermano, porque Dios estaba agradecido con él y no con Caín. En el siguiente punto del mensaje vamos a ver la conexión entre el homicidio y el aborrecimiento. Pero el énfasis de Juan en cuanto a este ejemplo de Caín son las dos razones dadas por las cuales Caín mató a su hermano. Tenemos que regresar otra vez a 1 Juan 3, porque no tenemos que adivinar las razones por las cuales Dios rechazó el sacrificio de Caín. Aquí tenemos en el versículo 12 las razones por las cuales Caín mató a su hermano. Dice otra vez, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, en primer lugar, en el versículo 12 aquí, dice Caín era del maligno y por eso mató a su hermano. Esta palabra maligno fue usada por Juan en el capítulo 2, que estudiamos los versículos 13 a 14. Estudiamos que se refiere al diablo. Cuando habla del maligno, está hablando del diablo. Satanás es el padre de las mentiras, el león rugiente andando para destruir las vidas de los creyentes con sus tentaciones a pecar. Como hemos visto, incluso nosotros como cristianos podemos caer en esas tentaciones y pecados, pero no somos de él. No somos sus hijos. No somos los hijos del diablo, sino los hijos de Dios. Es decir, es imposible que un cristiano reciba la descripción del maligno, como Caín, porque no es la verdad. Un hijo de Dios no puede ser un hijo del diablo. Un hijo de Dios no puede ser del maligno. como tenemos la descripción de Caín aquí. Esa es la razón por la cual entendemos que Caín no era un hijo de Dios, porque dice que era un hijo del diablo, del maligno, de Satanás. Caín era parte del mundo, parte del grupo de las personas sin Cristo y en contra de él. Y por eso, porque era un hijo del diablo, mató a su hermano. Por eso pecó en esta manera, porque era del diablo y no de Dios. Y la segunda razón por la cual Caín mató a Abel es porque sus obras eran malas. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta descripción es muy interesante porque la raíz de la palabra malas aquí es la misma raíz de la palabra maligno, antes en el versículo. Es decir, esta palabra que se usa para describir las obras de Caín, su sacrificio en este contexto, es la misma palabra, la misma raíz que se usa para describir al diablo. Por eso podemos ver claramente que Caín actúa con obras malas, ofreció un sacrificio inapropiado a Dios porque era del maligno, porque era un hijo de Dios, del diablo, porque era del mundo. Sus obras eran malas porque él estaba controlado por Satanás, por el maligno. Y otra vez, es un énfasis de Juan a través de ese libro. Como cristianos somos diferentes. ¿Por qué somos hijos de Dios y no hijos del diablo? Actuamos en verdad, actuamos en obediencia a Dios. No actuamos consistentemente en pecado, porque no somos del maligno. Por eso, la descripción de nuestra vida no es de malas obras. Otra vez, sí caemos. Pero la descripción de nuestras vidas, las características de nuestras vidas, son de Dios, de obediencia a Dios. Somos los hijos de Dios, por eso actuamos en obediencia a Él. Los hijos del diablo solamente pueden actuar en obediencia a Él, a Satanás. Pues podemos ver esas dos razones aquí, de las razones por las cuales Caín mató a su hermano. Aquí Caín representa el mundo por la manera en la cual él actuó para con su hermano en la sangre. Y cuando nosotros como cristianos actuamos en una manera de no amar a nuestros hermanos en Cristo, también estamos actuando como el mundo. Estamos actuando como hijos del diablo. No somos hijos del diablo, pero estamos actuando así. Solamente los incrédulos no tienen amor para los cristianos. Un cristiano nunca debe demostrar aborrecimiento para otra parte de su cuerpo, otra parte de su familia. Debemos actuar en amor. El mundo se caracteriza por el aborrecimiento de los cristianos. Cuando no actuamos en amor para con ellos, estamos actuando como el mundo y no como los hijos de Dios. Y después de este ejemplo de alguien actuando como el mundo, Juan habla también de la inevitabilidad del aborrecimiento del mundo. Es lo que podemos ver en el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El enfoque de este pasaje es la maldad de no amar a sus hermanos en Cristo. Pero Juan quería tomar el tiempo para dar este recuerdo a sus oyentes. No debemos actuar como Caín, una representación del mundo, un hijo del diablo. No debemos actuar así y no amar a nuestros hermanos en Cristo. Pero tampoco debemos sorprendernos por recibir el aborrecimiento del mundo. Y es inevitable. No hay una cuestión que va a suceder, ¿no? Porque si el mundo consiste de los hijos del diablo y somos los hijos de Dios, ¿cómo podemos esperar que podamos llevarnos bien con ellos? ¡Qué ridículo! Somos los hijos de Dios, ellos los hijos del diablo. Hay una gran separación entre nosotros dos. Satanás aborrece a Dios y por eso aborrece a cada cristiano. Por eso las personas bajo su control van a actuar en contra de nosotros, en contra de Dios. El mundo nos aborrece. Y no debemos actuar así en aborrecer a nuestros hermanos en Cristo. Y no debemos sorprendernos de esta reacción que recibimos del mundo. Pero es posible que alguien me diga, pero tú no puedes decir que cuando yo no amo a mi hermano en Cristo, estoy actuando como el mundo. Porque el mundo no siempre nos aborrece. Tal vez no tenemos todas las cosas en común, pero no todos en el mundo son como Caín. No es como cada incrédulo en el mundo quiere matarme, o a cada cristiano. Bueno, obviamente es la verdad. Pero el énfasis aquí realmente no está en la acción de Caín, sino en su actitud de oposición a su hermano. Que esos dos hermanos estaban en dos lugares completamente diferentes en cuanto a su relación con Dios. Que sus vidas estaban gobernadas por diferentes personas. Abel por Dios y Caín por Satanás. Estaban en diferentes reinos, bajo el control de diferentes personas. Por eso, ellos dos estaban en conflicto, en lucha, naturalmente. Ese es el punto en cuanto a nosotros y el mundo también. Entonces, no es como si cada persona en el mundo quisiera matarnos. Obviamente no. Pero si no es así, es solamente por la gracia de Dios. Porque hay países donde una persona que reclama ser un cristiano puede ser asesinada. Creo que a veces tomamos nuestra cristiandad, nuestra salvación, demasiado a la ligera. Si estuviéramos bajo la persecución y la muerte por ser cristianos, ¿cómo hablaríamos? ¿Cómo actuaríamos? Tal vez en el futuro vamos a tener que enfrentarnos a esa pregunta. Pero por ahora, incluso si no estamos enfrentando la muerte por ser cristianos, no debemos tener duda de que el mundo nos aborrece. Y por eso, si no queremos actuar como ellos, si queremos demostrar por nuestra conducta que somos los hijos de Dios y no los hijos del diablo, no debemos cometer la maldad de no amar a nuestros hermanos en Cristo. En segundo lugar, debemos querer rechazar la maldad de no amar a nuestros hermanos en Cristo, porque es actuar como un homicida. No amar a sus hermanos en Cristo es actuar como un homicida. Y aquí Juan habla más específicamente y otra vez más fuertemente. Y no debemos actuar como el mundo y no amar a nuestros hermanos en Cristo. Pero vamos a leer otra vez el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Podemos malentender ese versículo? Yo creo que no. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Otra vez, ustedes pueden ver que en esta sección de este capítulo, Juan está hablando muy fuertemente. En la sección anterior, dijo que una persona que no es un hijo de Dios es un hijo del diablo. Fuerte. Aquí dice que la persona que aborrece a su hermano en Cristo es homicida. Es como la persona que mata a otra persona. Está haciendo la comparación del aborrecimiento de una persona con el acto de matarle. Qué fuerte, ¿no? Pero la fuerza de su descripción debe decirnos de la importancia de lo que está diciendo. Otra vez, de la maldad, de lo horrible de actuar así como un cristiano. No debemos ignorar lo que Juan dice y pensar, bueno, Juan está exagerando. Está tratando de enfatizar su punto por decir algo que es una exageración completa. Pero no. Lo que Juan dice aquí es inspirado por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Y por eso la verdad entera. No amar a sus hermanos en Cristo es actuar como un homicida. ¿Por qué Juan dice eso? ¿Por qué dice que una persona que aborrece a su hermano, una persona que no demuestra amor a él, es como un homicida? Dos razones. En primer lugar, porque el aborrecer es como el pecado de homicidio. Lo que Juan dice aquí, que el aborrecer es como el pecado de homicidio, no es algo que él inventó. De hecho, es algo que él escuchó de las enseñanzas de Cristo mismo. Vamos a ver lo que Cristo dijo en Mateo 5. Mateo 5, 21 a 30. Y vamos a ver lo que Juan dice aquí en 1 de Juan 3. No es su propia doctrina. No es algo que él inventó para asustar a la gente. Sino es una repetición de una enseñanza de Cristo. Mateo 5, empezando en el versículo 21. Mateo 5, 21 a 30 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay muchas cosas que podríamos estudiar aquí. Pero en cuanto a nuestro contexto, al mensaje, entendemos que en este pasaje Cristo está enseñando del hecho de que el pecado es del corazón. El pecado siempre es del corazón, de los motivos, pensamientos, actitudes, no solamente de las acciones. Los fariseos en el tiempo de Jesús enfatizaron las obras externas siempre, las acciones. Que una persona estaba en una relación correcta con Dios si externamente guardaban sus mandamientos y palabras. Pero lo que ellos no entendieron fue que el pecado empieza en el corazón. Que una persona puede parecer actuar de una manera correcta, pero realmente es un hipócrita. Y a Dios le importa el corazón más que una acción hecha sin un deseo de glorificarle a Él. Cada cristiano aquí tiene que tener mucho cuidado en cuanto a este punto. En una manera, no importa cómo yo te veo, cómo las personas en esta iglesia te ven. Puedes actuar como un hipócrita ante nosotros, pero es imposible actuar así ante Dios. Y eso es lo más importante. Realmente no importa lo que yo pienso de ustedes. De una manera sí, pero realmente no. Ante Dios es lo más importante. Ustedes pueden guardar todos sus pecados de mí, de tu familia tal vez, pero no de Dios. Dios conoce el corazón, cada corazón de cada persona. Entonces no estés contento en parecer como un buen cristiano en la iglesia, ante los ojos de los hombres, cuando estás guardando mucho pecado en tu corazón ante la vista de Dios. Pero en cuanto a lo que estamos estudiando específicamente, Cristo mencionó esta idea de que enojarse contra su hermano, aborrecerle, es como el pecado de homicidio. Ante los ojos de Dios es como matar a la persona. Yo quiero que paremos aquí por un momento para que la verdad penetre en nuestros corazones. Cuando tú actúas sin amor para con tu hermano o hermano en Cristo, ante la vista de Dios es como si estuvieras matándole físicamente. Es tan terrible ante sus ojos. Creo que nunca pensamos en esa manera, o muy poco. Nunca nos damos cuenta, o muy poco, de lo horrible de este pecado. A veces guardamos malos pensamientos para con otras personas. Tal vez en nuestra iglesia o en otra iglesia, en cuanto a nuestros amigos o personas en nuestras familias que son cristianos. Nunca debe ser. Un cristiano nunca debe pensar o actuar sin amor para con un hermano en Cristo. Esto incluye los hermanos aquí en la iglesia, otros cristianos en otras iglesias y los cristianos que están en nuestras familias. Muchas veces no pensamos en eso tampoco. Si nuestro esposo, esposa o hijos o padres son cristianos, si tenemos aborrecimiento en nuestros corazones para con ellos, si no actuamos en amor para con ellos, es la misma cosa. porque sí son nuestro esposo o esposa, pero también son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Necesitamos entender la seriedad de este pecado. Necesitamos pensar cada vez que queremos decir algo malo a un hermano, o algo malo de un hermano a otra persona, o incluso tener un pensamiento malo de otra persona. Que si nos rendimos a la tentación, es como si tuviéramos una pistola y le disparan su corazón. Tan terrible. ¿Has pensado en esta manera antes? Si no, ahora es el tiempo para empezar. Ambas cosas son pecados fuertes en contra de la persona y, más importantemente, en contra de Dios. Tal vez pienses que estoy exagerando, ¿no? Que no es tan malo, pero solamente estoy explicando lo que dice la palabra de Dios. Y si queremos enojarnos con alguien por decir que el aborrecer a un hermano en Cristo es como el pecado de homicidio, tenemos que enojarnos con Dios, con Cristo, no con Juan y no conmigo. Es lo que dice la palabra de Dios. Si aborrecemos a nuestros hermanos, somos homicidas. Como hijos de Dios y no hijos del maligno, nuestro deseo es el evitar esta maldad. No actuar así, sino actuar en amor para con las personas en nuestra familia espiritual, en la familia de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de actuar como un homicida? El final del versículo 15 dice que sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una persona que actúa así, que practica este pecado como característica de su vida, no tiene la vida eterna. Otra vez Juan habla muy fuertemente. Pero otra vez no está diciendo si caímos una vez en este pecado que no somos salvos. Pero cuando este pecado es característica de nuestras vidas, cuando continuamos en ello, sin arrepentimiento, sin un deseo de amar a otras personas, una persona así no es un cristiano. Juan está hablando como hablando a través de todo ese libro. Una persona que dice que es un cristiano tiene que probar esta declaración por sus acciones. Para confirmar este punto, en otro pasaje vamos a leer en Gálatas 5. No, el punto es que los homicidas no tienen la vida eterna. Una persona caracterizada por este pecado sin arrepentimiento no tiene la vida eterna. Vamos a ver este punto en otro lugar también. Aquí en Gálatas 5, 16, hasta el final del capítulo. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, después de la lista de todos esos pecados, que incluye los pecados de las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y homicidios, pecados que tienen que ver con nuestras relaciones con otras personas, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es exactamente lo que Juan dijo en 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, si una persona vive una vida caracterizada por esos pecados enlistados aquí, sin arrepentimiento, sin el deseo para evitarlos, es una prueba que no es un cristiano, que no va a heredar la vida eterna. Y eso es exactamente lo que Juan está diciendo en nuestro texto. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Okay? O decir, si una persona vive en este pecado sin arrepentimiento, no puede tener la confianza de la vida eterna. Pero cuando hemos experimentado la gracia de Dios, en primer lugar en la salvación y después en cada día de nuestras vidas, vivimos diferentes y tenemos la confianza de la vida eterna. Otra vez, Juan no está enseñando que una persona que mata a otra persona no puede ser salva. Que podemos pensar en David, por ejemplo, que causó que Urias fuera muerto. O en Pablo, quien asolaba la iglesia, causando la muerte de muchas personas por su fe en Cristo. Pero Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. Y Dios salvó a Pablo para ser un apóstol. En esos dos ejemplos podemos ver que Dios puede salvar a cualquier persona y perdonar sus pecados anteriores. Pablo era un homicida, pero Dios le salvó de ese pecado y le dio la vida eterna. No hay una persona que ha pecado demasiado para que Dios no pudiera salvarla. No importa los pecados que has cometido. Cuando la sangre de Cristo te limpia de tus pecados, estás perdonado para siempre, sin la necesidad de vivir en culpa de lo que hiciste antes de tu salvación. Todo está bajo la sangre de Cristo. En cuanto al ejemplo de David, él cometió su pecado de homicidio mientras era un hijo de Dios. Pero confesó sus pecados a Dios en los Salmos 51 y después continuó siendo un hombre de Dios. No perfecto, obviamente, pero porque sus pecados rompieron su corazón. Pero David no vivió en ellos, no continuó en sus pecados. Pero creo que es de ánimo para nosotros como cristianos. Porque David pecó de una manera muy grande. Básicamente mató a esta persona, cometió adulterio con Betsabé, pero Dios perdonó a él y sus pecados, y él puede y va a hacer la misma cosa para nosotros. Esa es nuestra confianza como los hijos de Dios. Entonces espero que hayamos visto la gravedad de este pecado de no amar a nuestros hermanos en Cristo, la maldad de aborrecerles con nuestros pensamientos o palabras o acciones. Otra vez, eso es algo que Dios toma muy seriamente y por eso debemos responder de la misma manera. Y para ver la aplicación específica de este punto, de lo que Juan dice aquí, para ayudarnos a aplicar esta verdad en nuestras vidas, vamos a ver lo que dice el versículo 14. Regresando al 1 Juan 3 y el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y si somos cristianos, no aborrecemos a nuestros hermanos en Cristo como característica de nuestras vidas, porque, como dice el versículo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Nuestro deseo ahora es diferente, es de amar a otros cristianos, y tenemos la capacidad de amarles porque somos los hijos de Dios. Pero un incrédulo no puede amar a los cristianos porque es del maligno, es un hijo del diablo. Pero un cristiano, aunque a veces caemos en este pecado de no amar a nuestros hermanos en Cristo, la diferencia es que tenemos la capacidad de hacerlo, no por nosotros mismos, sino por el amor que hemos experimentado en Cristo. Es la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Cada persona puede cometer el pecado, pero solamente un cristiano puede evitar cometer el pecado. Solamente un cristiano puede vivir en amor como característica de su vida. Una persona en el mundo no puede obedecer a Dios de esta manera. Entonces necesitamos tomar esta verdad con toda seriedad. Y quiero hacer la aplicación muy específicamente a nosotros aquí en esta iglesia. Quiero que pensemos ante Dios en la manera en la cual pensamos y actuamos para con nosotros cristianos aquí en esta iglesia. Nosotros cristianos que conocemos en otras iglesias también, o incluso los cristianos en nuestras propias familias. Esas tres partes de la aplicación. Para pensar en los cristianos aquí en esta iglesia, los cristianos en otras iglesias que conocemos y los cristianos en nuestras familias. ¿Eres un homicida en cuanto a tu hermano o hermana en Cristo? ¿Puedes pensar en una persona que aborreces? O incluso si no es tan fuerte, una persona con quien no piensas apropiadamente, con quien guardas malos pensamientos o opiniones. Si puedes pensar en incluso solamente una persona así, escucha otra vez lo que dijo Cristo en Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está hablando de la adoración a Dios, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, hay un problema entre ti y tu hermano, un pecado, deje allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces después ven y presente tu ofrenda. El punto de la aplicación aquí es que tú no puedes tener una relación íntima con Dios si no estás reconciliado con tu hermano en Cristo. Dios no va a escucharte. Dios no quiere tu adoración si estás viviendo en aborrecimiento para algún otro cristiano. Si algo en tu corazón entre ti, entre tú y otra persona, otro hermano en Cristo, Él no va a escucharte. Si estás guardando este pecado en tu corazón, no vivamos así en esta iglesia. No tengamos una iglesia aquí llena de homicidas. Si vivimos así, Dios no va a bendecirnos. Dios no va a bendecir esta iglesia si hay personas aquí que están viviendo con este pecado guardando en sus corazones. Entonces, si una persona aquí continúa en este pecado, Dios podría retener su mano de bendición de la iglesia entera. Este pecado es tan grave, tan serio, que podría destruirnos. Podría destruir esta iglesia. Por eso pidamos a Dios por su poder en ayudarnos a evitar esta maldad de no amar a nuestros hermanos en Cristo. Ayudarnos en no actuar como homicidas, sino actuar para con nuestros hermanos en Cristo, en el amor divino que hemos experimentado. Por este amor que hemos recibido, el amor de Dios demostrado en Cristo en la cruz, podemos actuar como debemos. Ese es más el enfoque del mensaje en 8 días. Pero también, incluso en la aplicación de este mensaje, tenemos que entender otra vez que no es posible obedecer este mandamiento nosotros mismos, sino tenemos que pensar mucho en el amor de Dios que hemos experimentado y demostrar este tipo de amor para con nuestros hermanos en Cristo. Solamente así es posible obedecer este mandamiento. Tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos en Cristo por el Espíritu, quien nos bendice con el amor y la gracia de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, hemos escuchado tus palabras fuertes hoy en este pasaje. Sería muy fácil para nosotros para no tomar seriamente estas palabras, no pensar seriamente en la verdad de que somos homicidas cuando actuamos así. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes de entender estas verdades claramente en nuestros corazones y cambiarnos por el poder del Espíritu Santo y no actuar en aborrecimiento para con nuestros hermanos, sino en amor divino. Ayúdanos de pensar mucho en el amor que tú has demostrado para con nosotros cuando enviaste a Cristo para morir por nosotros. solamente si pensamos en esta verdad cada día, podemos actuar en ese tipo de amor para con otras personas. Te pido por esta iglesia. Todavía somos una iglesia nueva. Todavía estamos aprendiendo muchas cosas. Pero te pido que aprendamos esta verdad completamente, para que no existamos como una iglesia lleno de enoje y aborrecimiento, sino que seamos una iglesia caracterizada completamente por amor. Eso es algo que empieza en cada corazón. No podemos ser una iglesia de amor si hay personas aquí que no entienden cómo actuar en amor. Por eso te pedimos por la salvación de esas personas que nunca han experimentado tu amor en sus vidas. Y después te pedimos por nosotros mismos, por tus hijos aquí, que nos ayudes de no actuar como el mundo, para no actuar como un hijo del diablo, para no actuar como un homicida, sino para actuar en la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos los hijos de Dios. Ayúdanos a actuar así. Te pedimos esas cosas en el nombre de Cristo. Amén.